el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Fíjate nada más la manera que Pablo comienza este capítulo de Filipenses. Primeramente nos habla de que debe haber un gozo en nosotros. Todos, sin excepción, saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? El alabanza a Dios trae alegría, trae gozo. Por eso él dice que él vive la alabanza de su pueblo. Y Pablo nos está recordando este principio básico en nuestras vidas de gozarnos siempre y más que nada en la palabra de Dios. Ahora, muchas veces el apóstol Pablo parece repetitivo. En sus cartas muchas veces repite varias cosas, pero dice, ¿es necesario que yo lo haga? Porque a mí no me es molesto, dice. No me molesta estar repitiendo las cosas. Y si para ustedes es seguro. Es seguro porque van incrementando el número, el caudal de sus conocimientos bíblicos. Van formándose, van creciendo espiritualmente. Van pasando de niños espirituales a adultos espirituales. Y Pablo entiende todo esto. Él es un hombre metido con Dios y sabe exactamente lo que conviene que tú escuches. Ahora, empieza con una enseñanza porque ayer como hoy y mañana siempre hay personas, como decíamos el día domingo, que se meten encubiertamente para destruir, para destrozar la iglesia. Y esto es un gran pecado. Esto es un gran pecado, ¿verdad? Que Dios va a juzgar en su momento. Y comienza diciendo así, fíjate, en el versículo 2, dice, guárdense o guardaos de los perros, dice, de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Nos habla de tres tipos de personas y los califica Pablo de una manera muy fuerte. Primeramente dice a los perros, y no está hablando de los caninos, de los perros, los animales. No, para nada. ¿Por qué le llama perros a aquellos de quienes nosotros debemos de guardar nuestras vidas, apartarnos de ellos? Cuidado, guárdense. Escóndanse de esta gente, porque esta gente es mala, esta gente es destructora, esta gente viene encubiertamente para espiarnos y para pervertir la verdad. Tengan mucho cuidado, traen enseñanzas malas, doctrinas malas y cuántas cosas más. Por eso Pablo en el libro de Gálatas dijo, estoy maravillado, dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Dice Pablo, no, precisamente por este tipo de gentes que nosotros no les debemos de dar oídos ni cabida en el corazón. Ay, hasta nos acurrucamos para escucharles, nos sentamos, hacemos migas con ellos, hacemos buenas amistades, buenas relaciones, y si ustedes se dan cuenta, son como serpientes. Y no platiquen con la serpiente, porque trae consecuencias de muerte. Hay que guardarse de ellos totalmente. Dice, guardaos de los perros. Y luego habla de otro personaje. Guardaos de los malos obreros. Aquí no hay malos obreros. Aquí yo sé que hay puros obreros fieles al Señor. Obreros que cobran su salario dignamente porque sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando digo cobran su salario es porque los favores de Dios es la remuneración por tu trabajo. Todo lo que tú recibes de Dios es por lo que tú haces para su reino. Y dice el Señor que déles el oro y la plata y se lo va a dar a quien quiere. Y te ama tanto a ti, va a abrir sus manos hasta que sobre y abunde. Pero dice, pero guárdate de esos malos obreros. Guárdate de esos trabajadores que no sirven para nada. Hay quienes no sirven, solamente estorban la obra. Hay muchos que no sirven, solamente estorban la obra de Cristo. Haciendo cosas que no convienen, diciendo, hablando, tratando de evitar que esto camine. Yo pienso que si yo no tengo nada que aportar, me hago un lado. Pero como todos tenemos que aportar, todos nos sumamos al esfuerzo de una iglesia triunfante, de una iglesia vigorosa, de una iglesia victoriosa, de una iglesia que ama y sirve al Señor. Todos. Ya hemos hablado mucho de nuestros dones, pues pongámoslo al servicio. Pero guárdense de los malos obreros, aquellos que te desaniman. Ah, no, tú solamente vienes, mira, la iglesia es grande y nadie viene. ¿Saben entre cuántos vinieron a pintar todo esto ayer? Ay, ¿cuántos creen que vinieron? ¿Cuántos creen que vinieron? Porque tú no viniste. Hay un saltito aquí, porque tú no viniste. Nadie vino. Dos personas vinieron a pintar. Creo que antier hice una junta y quedaron que ayer venían, ¿verdad? Me imagino. Yo no pude venir. El día lunes hice una junta para hacer. Pero los obreros no estaban aquí. Cuidado, no te vayan a ese calificativo de mal obrero. ¿Qué estabas haciendo ayer? ¿Por qué no viniste? Hay compromisos porque ya se acerca el evento de jóvenes y sobre todo los líderes. Los líderes. ¿Quiénes van a venir? Porque si vienen líderes, no vienen solos jamás y nunca. Porque un líder es seguido siempre. Tú vienes y vienen tras de ti muchos. La iglesia. Entonces no vas a venir solo. Vienen los líderes. No viene el líder, no viene nadie. No vienen los líderes ni quien se asome. Entonces dicen, cuídense de los malos obreros. Y luego dice, el otro grupo dice, cuídense de los guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los que trasquilan las ovejas, los que tratan de robar, apartar, los que tratan de dividir. Eso es una maldición. Eso es algo que no se puede concebir en la mente de ningún ser humano que se llame cristiano. Guardaos de los que rompen, los que hacen pedazos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si alguien te quiere alejar de la verdad, cuidado, guárdate de ellos. Hazte un lado, no le sigas el juego. Hay muchísimas iglesias que se han derivado de una mutilación del cuerpo, de un fraccionamiento del cuerpo. Cuando hay cientos, miles, millones de inconversos. Yo me quiero ir, me voy solo y voy a trabajar para Cristo, pero no voy a robar, no voy a mutilar el cuerpo de Cristo, porque esto duele. Mutilar significa cortar, y probablemente se llevaron mi corazón, se llevaron mis ojos, se llevaron mi cabeza, se llevaron mis piernas. Eso duele. No nadie quiere mi cabeza, ¿verdad? Eso duele infinitamente. Por eso dice el apóstol, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si ustedes escuchan por ahí división, háganse un lado. No sigan el juego a nadie. Pablo lo sabe bien, porque esto cuesta muchas lágrimas, como antes dije, mucho dolor. Pero sigue el apóstol Pablo, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Ajá, espiritualmente son la circuncisión, los que en el espíritu servimos a Dios. ¿Sí? Hay una designación de parte de Dios, de cada uno de ustedes, los que sirven a Dios, los que están siempre a la vanguardia, los que quieren hacer la voluntad del Señor, los que quieren distinguirse del Señor, los que quieren las palabras laudatorias del Señor. Bien, siervo fiel, así es este pueblo, siempre, siempre victorioso, siempre adelante. Adelante, sirven a Dios. Y cuando sabemos a quién servimos, lo hacemos de todo nuestro corazón. Sabemos a quién servimos. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué manera lo servimos? En el Espíritu, no en la carne. ¿En qué lo servimos? En el Espíritu. O sea, que hay reverencia, hay amor. Nuestra alma, nuestro espíritu suspira, anhela la presencia de Dios. Hacer el servicio que nos concierne, que nos confiere, que nos toca, es lo más hermoso que puede existir. Hacer mi parte yo la hago, lo que me corresponde yo lo hago, y con todo mi corazón, sin poner nada de por medio, yo voy a servir. Dice Josué, ay Josué, no sé por qué habla estas palabras, creo que había cierta reticencia, cierta resistencia en el pueblo de Dios, en el Israel, y le dice, pues no sé ustedes, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, yo voy a hacer mi parte, ustedes yo no sé, pero yo y los míos sí lo vamos a hacer. Y nos acuerpamos con los hijos, con los hermanos, con la esposa y con cuanta gente hay, ¿verdad? Y hacemos el trabajo juntos, unidos, todos, ¿sí? Pero qué tremendo es cuando no podemos nosotros tener este ánimo en conjunto. No podemos nosotros estar así fortalecidos, porque difícilmente nos van a derrotar, porque uno vale a mil y dos a 10,000. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque hay una unidad. Servimos en el Espíritu. Hay poder en nosotros. Dios quiere que nosotros usemos de todo lo que Él nos da para servirle. Por eso es que dice, que no nos iba a dejar huérfanos, nos iba a investir del Espíritu Santo, de una vestidura, ¿no? Un ropaje real del Espíritu Santo para servirle en el Espíritu y representarlo en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo Pablo nos puede hablar de esta manera? ¿Cómo Pablo tiene una visión de lo que es Dios? Servimos en el Espíritu a Dios y dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No puedo confiar en mi carne. Tú no puedes confiar en tu carne. Nadie puede confiar. Es que yo resisto, no resistimos nada. No podemos confiar jamás y nunca en la carne. La carne nos ha traído problemas porque la carne es la que le gusta llenarse de cosas del mundo. Nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies. Le encantan las cosas del mundo. Esto es lo que debemos entender en esta noche. No sirvamos a la carne, no alimentemos a la carne, alimentemos al Espíritu para servir a Dios adecuadamente. Y continúa el apóstol Pablo cambiando un poquito el tema, porque así lo hace Pablo. Dice, esta es una advertencia contra el grupo legalista, porque hay legalistas. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pone sus cartas, sus títulos, Pablo. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién eres tú? ¿Tú puedes hacer lo mismo? ¿Tú puedes hablar de esta manera? Yo soy fulano de tal, crecido aquí, y me formé así, me forjé así, y he sido así, y voy a continuar siendo así. En la carne, dice, ¿no? En la carne tengo de qué gloriarme. Creo que todos, en algún sentido, tenemos algo, ¿verdad?, de qué sentirnos orgullosos. Pero dice Pablo, esto no tiene ninguna importancia, ningún sustento, ningún peso. Esos son títulos que el hombre nos da, son conocimientos que adquirimos del mundo, son cosas que tomamos a través de nuestra vida, crecemos y nos fortalecemos en esto, pero esto en sí no trae vida. Esto no trae vida, dice Pablo. Después de presentarnos sus credenciales y sus títulos, empieza él a decir algo muy importante. Dice, ¿para cuántas cosas? El versículo 7 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ah, ¿qué está diciendo Pablo? Mira, yo fui fariseo de fariseos, irreprensible, perseguidor de la iglesia, ¿sí? Judío, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice, pero todo eso, esto no tiene importancia realmente, no tiene un peso de gloria en mi vida, no tiene un peso verdadero en mí, esto no me sirve para nada. Esto lo obtuve con mis fuerzas, en mi carne, pero ahora hay algo mayor, hay algo más fuerte en mi vida, dice Pablo. Eso ya no sirve, lo tengo como pérdida de tiempo, ya no es ganancia, es pérdida, dice Pablo. Ah, sí, o sea, haciéndonos entender en esta noche que no nos aferremos de las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son perecederas. Dice la Escritura que hagamos tesoros en los cielos, donde todo perdura para siempre. No hagamos tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla lo corrompen. Hay cosas más importantes, una formación en Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo. Eso te va a traer excelentes resultados a través de tu vida. No digo dividendos porque divide, ¿verdad?, la división. Excelentes resultados en tu vida. Pablo nos está aconsejando en esta noche. Eso era para mí importante, pero dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Por ese amor inefable, por ese amor tan grande, por ese amor sublime. Todo eso no tiene verdadera importancia en mi vida. Lo más importante es Él y vivo para Él. Porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un aplauso al Señor. Entonces, y dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice ahí mismo en el capítulo 1, versículo 21 y 23, dice así, 21 al 23 dice, porque para mí, él dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando yo veo estas cosas en las Escrituras, me detengo y estoy meditando muchísimo. Probablemente en mi carne puedo hacer algo, por eso dice Pablo, pues si en mi carne yo puedo hacer algo, lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer en la carne? Amar, abrazar, sonreír, dar, disfrutar con otros, tomar los problemas ajenos como propios, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, etcétera, etcétera. En tu carne puedes hacer muchas cosas. Pues dice Pablo, pues si en mi carne puedo hacer algo, lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo. Porque nosotros debemos dar luz a otros, un faro donde otros puedan dirigir su vista, y nosotros mostramos a Cristo Jesús y a este crucificado. Tú eres luz, ¿sí? Donde te pares, irradias, iluminas, y ahí es cuando tú puedes dar lo que hizo, hacer lo que hizo el Señor mientras estuvo en la tierra, como lo vamos a ver enseguida, hacer lo que Él hizo, amar, amar y amar, hasta dar su vida por ti, por mí. Qué hermoso, ¿verdad? Y Pablo lo está diciendo en esta noche para mí. Dice, pues, el vivir es Cristo. Yo vivo en Cristo. Y el morir es ganancia. No me importa, porque esto es muchísimo, dice. Muchísimo. Ya ni siquiera mucho. En grado superlativo. Muchísimo mejor. Yo le había puesto muchísimo mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué piensas tú de esto en esta noche? ¿Está hablando Dios? ¿El Espíritu Santo está redarguyendo tu vida? ¿Sí? Pablo, gracias. Dice, nos vamos al versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, lo que acabo de decir. Le conocemos y queremos llegar a ser como Él en su muerte, con sus sufrimientos. Era mucho pedir, Pablo. Llegando a ser como Él. Y Pablo dice en la Escritura, azotes, recibió azotes, cárceles, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Entonces, él quería, ¿verdad?, en su carne servir a Dios, al Señor. Pero él mismo dice que es, no logró hacer nada con esto. No logró absolutamente nada con este querer, ¿verdad?, aunque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí es poco lo que nosotros podemos hacer, aún entregando nuestras vidas. ¿Por quién entregarías tu vida tú? Por tu hijo, tal vez. Pablo era un representante fiel del Señor, era un apóstol digno, no era un apóstol de los que están saliendo ahora como pan caliente, que quieren guaruras, que riquezas, que quién sabe cuántas cosas más. No, Pablo era un verdadero enviado, un apóstol aquel que iba a lugares de persecución, a lugares donde pasó por muchos problemas. Pablo sufrió porque era un verdadero apóstol, y un apóstol es un enviado. Entonces dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado, por eso digo que no había alcanzado esta gracia, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él proseguía, él caminaba y él seguía todavía, seguía con su vista puesta en el autor y consumador de la fe. Él no se sentía que ya había logrado el propósito, todo el propósito. Nosotros nunca debemos de claudicar y decir, aquí ya nada más, hasta aquí nada más yo, ya hice lo mío, hice mi parte. ¡No! Haz más allá de lo que puedes hacer. apasiónate más y más y más de lo que estás haciendo para Dios. Pablo, de veras, si ves el recorrido de Pablo, es impresionante. ¿Ves el mapa? De veras, es algo increíble todo lo que hizo. Y todavía dice, no, todavía no, no, no es suficiente. No es suficiente. Aún, ¿qué más, Señor? ¿Qué más, Señor? ¿Qué más voy a hacer, Señor? Cada día pregúntale a Dios, ¿qué más puedo hacer, Señor? ¿Cuánto? No hace nada. ¿Te sientes contento? ¿Te sientes satisfecho? Involúcrate, métete. De veras que hay trabajo para ti, mucho trabajo, muchísimo trabajo. Sino que lo digan los organizadores del evento de jóvenes. Hay trabajo, ¿verdad? Los organizadores. Yo los quiero mucho, los admiro, de veras. Pero para eso se requiere de todo un equipo de trabajo, de todo un equipo de trabajo. ¿Sí? El líder de jóvenes está empujando. Bendito el Señor que hay respuesta. De un 60% de la iglesia. Falta el otro 40%. ¿Qué estás haciendo? Prosigue a la meta hasta alcanzar, dice, hasta llegar al supremo llamamiento. Hasta que ya el Señor me diga, vente conmigo, Pablo. Y entonces aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, una sola cosa hago, dice. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice el siguiente versículo? Extendiéndome hacia adelante. Lo de atrás ya no me importa. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya no importa, no hice nada aquí, pero me queda por aquí todavía mucho, mucho trabajo. Aquí estoy viendo que aquí debo de empujar. Aquí debo de pugnar para que las cosas salgan a la perfección porque es para mi Dios. Aquí es donde yo voy a trabajar, aquí comienzo. Me uno las fuerzas. ¿Pero qué estaba yo haciendo fuera? No, yo no puedo estar fuera, yo me meto. Es lo que está diciendo Pablo. Es que ya lo he alcanzado, dice, pero prosigo a la meta, no viendo atrás, porque que mira hacia atrás y pone la mano en el arado, no es digno de llamarse hijo de Dios. Ya que yo ya pasó, ya se quedó. Por negligencia, por muchas razones, tú no estuviste presente cuando otros estaban solos. Cuando otros estaban peleando solos, luchando solos. ¿Y tú dónde estabas? Ahora dice Dios, y ahora sí, de aquí en adelante. Por eso dice, ya olvido lo que quedó atrás y prosigo a la meta. Pero el siguiente versículo me impacta muchísimo. Dice, prosigo a la meta. ¿Al qué dice? ¿Al qué dice? Al premio del supremo llamamiento. Al premio. Hay un premio. ¿Lo sabías? Hay un premio. Tus esfuerzos, tu ánimo, tu trabajo, tu dedicación, tu constancia, tu servicio será recompensado. Tiene un premio. Tiene un premio. Tiene un premio. Tiene un premio. Al premio. ¿De cuál dice? ¿Cuál es el premio? Es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Ay, Señor! ¿Qué es lo que te va a decir Dios? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme lo que quieras y te daré por herencia a las naciones. Al premio del supremo llamamiento. ¿Verdad que conmueve? A mí me conmueve profundamente de pensar en estas cosas. Pero si él, sin necesidad de ningún premio, tiene ejército de servidores en los cielos, ejércitos, no necesita de nosotros, pero cuánto nos ama, cuánto te ama y te ha puesto como un obrero, no como un obrero fraudulento, como un buen obrero, para que hagas tu parte. Pablo estaba haciendo su parte, gracias a Pablo nos llegó esto en esta noche, porque él pagó el precio. Tú también, que quede escrito tu nombre en los anales divinos. Que cuando tú estés delante del Señor, el Señor te diga, bien siervo fiel, tu nombre escrito en el libro de la vida. Pablo necesitaba esta recompensa, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te serví, Señor, te serví con integridad, hice lo que me dijiste, Señor. ¿Sí? ¿Cuántos en esta noche se van a poner la camiseta de Fuego Joven? Amén. De un aplauso al Señor entonces. Hay que continuarle. No dejes jamás y nunca dejes que otro haga tu trabajo. No permitas que nadie tome tu lugar. Tu lugar es muy tuyo, te pertenece. Entonces, dice los siguientes versículos, hay un llamado a la unidad. Dice, así que todos los que somos, ¿qué dice? Perfectos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sintamos todo este fuego del deseo apasionante de servir a Dios. Lo más apasionante que puede existir. No hay nada más grandioso que eso. Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ay, Señor! Todos sintamos lo mismo. El anhelo, el deseo de hacerlo. No te apartes. No te quedes solo. No hagas un trabajo inútil. Únete. Únete a los ejércitos. Miren allá los huesos secos. Cuando fueron restaurados, se levantaron ejércitos de hombres y mujeres. Ejércitos. ¿Y saben por qué? Por la grande necesidad que hay. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a recalcar en esta noche. Ustedes dicen que aún faltan 4 semanas. Para la siega, son mentiras. No faltan cuatro semanas. El Señor dijo, alcen los ojos y miren a los campos. Miren la mies, los campos están blancos. Cuando los campos están blancos es como el café que está rojo. Y si está demasiado rojo, cae la fruta si alguien no va y lo cosecha, lo corta, lo pizca. Cae el fruto y se pierde. Los campos están blancos, listos para la siega. Dice, en verdad los obreros son pocos. ¿Qué dice? En verdad los obreros son pocos. Pedid al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Pero si aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Tu pueblo, Convivencia Cristiana, Tierra Buena. Te quiere servir, Señor. Te quiere servir, Señor. Sintamos una misma cosa, todos. Todos. En los últimos tiempos, una película que me ha apasionado muchísimo es la de los 300. 300 hombres contra un ejército, casi en aquellos tiempos, invencibles. Hay un poco de fantasía y un poco de verdad. Nosotros podremos hacer retroceder los que vengan al frente, cualquiera que sea, porque Dios nos ha dado la facultad, el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, al áspid y al cachorro de león. Entonces, pregúntate en esta noche, ¿por qué difiero? ¿Por qué estoy anteponiendo otras cosas? ¿Por qué no me uno a la visión? A mí me molesta en grande manera cuando alguien no está en la visión. Porque ese no sirve para nada. No sirve. No está en la misma visión. Es como una yunta de bueyes. Si uno quiere jalar a la derecha y otro a la izquierda, ¿qué van a hacer? No pueden. Es imposible. Es imposible caminar dos juntos si no estamos puestos de acuerdo. Entonces, unámonos. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Servir a Dios, servir a nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestra misión? Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Por cierto, hay que poner esos letreros, ¿eh? No sé quién los quitó. Hay que ponerlos. Misión y visión, la tenemos, lo hagamos. Misión y visión, pero juntos, puestos de acuerdo, vamos a caminar juntos. ¿Sí? Vamos a caminar todo este pueblo. No habrá enemigo que se nos ponga. Los vamos a arrasar, vamos a aplanar. Vamos a conquistar. Hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo para ti. Hay mucho trabajo. El profeta Isaías lo vio. Y él dijo, envíame a mí. El profeta Isaías lo vio. Y le dijo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Tú quieres ser parte de ello? No te lo vas a acabar. La recompensa es grande. Voy a terminar con esto. Dice el versículo 17 al 19. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay un ejemplo a seguir y este es Cristo. Aquí era Pablo y ser imitadores de mí. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Al principio lo mencionó los tres grupos. Pablo se percató de ello. Pablo sabía que habían enemigos de la cruz de Cristo que entraron encubiertamente para espiar y desbaratar el cuerpo del Señor. Y se lo digo llorando. ¿Y saben por qué decía esto Pablo? Porque Pablo los amaba. Porque Pablo los amaba. Muchas veces nos tragamos cosas y no decimos cosas, aunque es nuestra obligación decirlo, por amor a las personas. Sentimos aquí como una puñalada en el corazón. Sentimos un profundo dolor cuando alguien está haciendo algo que no conviene y por amor no le decimos, no se lo decimos. Es un error, pero lloramos. ¿Por qué? Porque estos se hacen enemigos de la cruz de Cristo porque no le creen a Dios. Porque no le creen a Dios. La ley dice esto. Ah, pues qué, no lo hago. Hago todo lo contrario. Y eso es muerte, es muerte. Entonces Pablo lloraba por esta situación y dice, y el 19 dice, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué? Porque dice cuyo vientre, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y acabamos. Espero que se lleven un poquito de lo mucho que Dios nos regaló esta noche. Llévenselo en su corazón. No lo echen en saco roto. Ponte en las filas. Ya, ponte. Únete. Alístate. Inscríbete hoy en el ejército de Cristo.